COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, justamente en este momento, las 3 y 25 minutos. Ya saben que hasta las 4 vamos a estar con el deporte más cercano. Comenzamos hoy nuestro programa expresando nuestra condolencia por el fallecimiento del padre del jugador del Granada, Germán. Esta circunstancia aclara su ausencia en algunos entrenamientos del Granada, a los que también faltan Ismael Ruiz, Maximiano y Antonio Puertas. Más no queremos decir por aquello de respetar la intimidad. A estas ausencias también hay que unir la de Arias, que según se informó se encuentra lesionado. Todavía queda algún tiempo para su recuperación. La lesión de Arias nada tiene que ver con la otra lesión grave que tuvo recientemente y de la que ya se había recuperado. Mala suerte la del lateral. Como les adelantábamos ayer, el número de futbolistas afectados por el COVID en el Granada es superior al previsto. Se eleva a 3 según el siguiente comunicado del club. El Granada Club de Fútbol comunica los 3 casos positivos de jugadores de la primera plantilla que han sido detectados en los días previos y se ha confirmado mediante diagnósticos y pruebas PCR. El club ha dado parte a las autoridades sanitarias y la liga y ha seguido de manera escrupulosa los protocolos sanitarios. Los 3 futbolistas, de esto tenemos que decir que nos alegramos muchísimo, se encuentran en buen estado de salud a la espera de su reincorporación y aislados. No se descarta la participación, y esto ya queda fuera del comunicado, no se descarta la participación de ninguno de los 3 afectados en el partido que este domingo se disputa en San Sebastián. Hoy tendremos la última hora de un equipo que tiene dificultades con el gol, la Real Sociedad. Esta presencia puede obedecer a que superen el periodo de cuarentena o a que superen 2 pruebas médicas sin dificultades. Distinto es el estado físico en el que se encuentren después de superar la enfermedad. Ayer se presentaba a Petrovic. El serbio mostró unas maneras muy agradables. Tenía el hombre, como se dice corrientemente, ganas de agradar. Y indicó que todavía no se encuentra. Indicó que todavía no se encuentra al 100% de su estado de forma idóneo, puesto que antes de su debut en el Bernabéu llevaba 2 meses sin jugar. Hoy estaba prevista la presentación de Mirtos Uzuni, finalmente se ha pospuesto a la jornada de mañana por cuestiones logísticas. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha visitado hoy el Palacio de los Deportes, en el que se están practicando distintas mejoras con motivo de la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, prevista entre los días 17 y 20 de este mes de febrero. La inversión supone 800.000 euros que se destinarán, por ejemplo, al aumento del aforo, que pasará de 7.300 aproximadamente hasta los 9.000. De estos asientos que van a suponer el aumento del aforo del Palacio, 500 van a quedar fijos después de la Copa, por lo que el recinto va a elevar de forma considerable su capacidad, en este caso hasta, hablamos siempre en cifras aproximadas, los 7.500. Se va a estrenar también, con motivo de esta inversión, un nuevo videomarcador. Habrá nuevo cronómetro y mejoras en las canastas. Se han cambiado las duchas, se han pintado varias zonas y se mejorarán, sobre todo, el parquet. Se va a mejorar el parquet, se va a renovar por completo, última generación. Y este nuevo parquet, ya les adelantamos a todos ustedes, que no se va a inaugurar con motivo de la Copa del Rey. Será este próximo sábado cuando se estrene en el partido de segunda femenina que a partir de las 5 de la tarde disputa Raqa. En este encuentro se va a recibir al líder de la competición. El líder es el Barcelona. El equipo de Maribel Piñar está ahora mismo en situación de disputar playoffs de ascenso a la máxima categoría del básquet español. Las 3 de la tarde y 29 minutos. En un instante, el detalle de todo esto en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
El objetivo grabado a fuego, ganar en San Sebastián. Domingo 13 de febrero, desde las 6 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Real Sociedad Granada, con Viñuela, De la Chica al Bendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Agrobeta Fertilizantes Ecológicos, Motor 2 Pura Esencia, La Casa de las Mamparas y Restaurante Moma en Atarfe.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
Le Luthier ya está en Granada para presentar algunas de las mejores obras de su historia. Viejos hazme reíres de Le Luthier. No te quedes sin ver en directo a los genios del humor, 17 y 18 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada. Entradas a la venta en redentradas.com. Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Vamos con la presentación de Petrovic en la jornada de ayer. Recuerden que la de Ozuni, prevista para hoy, se aplaza al día de mañana por cuestiones logísticas. El serbio todavía no habla español, pero espera hacerlo en breve. Los que proceden de esta zona del continente europeo tienen una gran facilidad para aprender idiomas. Así que vamos a resumir sus declaraciones y vamos a escucharlo en lo que en un correctísimo español sí pudo pronunciar, que fue sencillamente un saludo. Luego ya en su idioma y con traductora.
Buenas tardes a todos. Pero presvega želim da se zahvalim.
Comentaban Petrovic que desde niño deseaba jugar y vivir en España. El centrocampista ya lo ha logrado. Su debut fue el pasado domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No ha estudiado nuestra lengua, pero dice que ya comprende muchas de las cosas que le dicen. Ahí ha colaborado el hecho de que solía escuchar música de nuestro país. Para su presentación ha necesitado de esta intérprete que ustedes están escuchando de fondo. Junto a él ha comparecido la directora general del club, Patricia Rodríguez, cuando lo habitual era que él lo hiciera, el director deportivo de la entidad, Pep Boada, pero se encontraba de viaje, según se nos ha informado. El centrocampista ha indicado que sus minutos frente al Real Madrid han estado precedidos de 2 meses sin jugar y que, por tanto, todavía no tiene la forma física idónea. Espera poder pronto alcanzarlo. En un par de meses espera poder alcanzar esa forma física. Se ha mostrado cómodo con el esquema 4-4-2 con el que asiduamente disputa sus partidos el Granada en la actualidad y ha mostrado sus preferencias por este dibujo, pero a la vez ha indicado que está dispuesto a actuar en cualquier otra posición. En cualquier otra disposición, su capacidad defensiva y su velocidad han sido los aspectos que más destacó ayer en la presentación de su juego. Ya esta presentación de Petrovic, al que, insisto, muy pronto vamos a poder escuchar hablando en español con toda normalidad, vamos a conocer conocer la última hora del rival del Granada, con muchos problemas, la Real Sociedad de San Sebastián. Ya tenemos contacto con Mauri Idiáquez, que nos ofrece esa última hora. Mauri, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. La Real Sociedad sigue preparando intensamente el choque del domingo en Anoeta frente a la Granada. Una Real en horas bajas, todo hay que decirlo, hay que hacer autocrítica. Una Real que incluso ya está fuera de los puestos de Europa, un equipo que estuvo líder, recordemos, en los comienzos de la temporada, con una solvencia importante, con unos registros goleadores buenos, pero entre la eliminación copera el varapalo ante el Betis 0-4 en Anoeta y que el equipo atraviesa una sequía goleadora, una auténtica travesía el desierto increíble, pues el pesimismo se ha instalado en San Sebastián. No es normal, Jorge, que la Real lleve en 22 partidos disputados 22 goles a gol por partido, cuando estamos hablando de Alexander Isak, Oyarzabal, Merino, Silva, Yanusay, Sorloth, o sea, unos delanteros muy buenos. Nadie sabe lo que está pasando. Esto, unido a arbitrajes calamitosos que ha sufrido la Real Sociedad en las últimas jornadas, pues ha provocado esta salida de los puestos europeos. De cara al domingo no hay grandes novedades para el partido ante el conjunto nazarí. La sanción por tarjetas de Igor Zubeldia, pero que es un hombre que no está siendo titular habitualmente, porque normalmente juegan Aritz Elustondo y Lenormand en el eje de la zaga. Y por lo demás, pues ya te digo, Jorge, que el pesimismo está instalado entre los seguidores. Vamos a ver qué prestación da la Real Sociedad el domingo, en vísperas de volver a Europa, el partido contra el Leipzig el jueves, y después la Real visitará San Mamés. Por tanto, semana crucial para el conjunto blanquiazul, que tiene que salir del bache absolutamente como sea.
Muchas gracias, Mauri. Ya mañana ampliaremos más datos en torno al rival del Granada este domingo.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado. Hey.
24 para las 4. Ayer compartíamos sala de prensa. Vuelven otra vez las convocatorias presenciales en el Granada con el compañero Fran Rodríguez, el diario Ideal y habitual participante, comentarista en nuestros programas. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis, Jorge?
Qué magníficamente dentro de lo que caben las cosas, pero ¿qué tal te pareció Petrovic? Yo lo vi como si tuviera muchísimas ganas de agradar.
Sí, es un jugador que llega con una confianza tremenda. Es un chico joven, pero que ya ha tenido muchas oportunidades en un grande de su país, ¿no? Al final llega con ese bagaje, con esa experiencia que teniendo 22 años ya es mucho, ¿no? Haber jugado en todo una estrella roja de allí, de Serbia.
Desde los 16 años se señala de que actuaba como profesional. Estos jugadores tienen 22 años, pero podríamos decir que ya se encuentran muy maduros, salvo que no conocen la intensidad de la Liga Española.
Sí, es lo que decía, ¿no? Que él un poco viene a un fútbol que sabe que es más rápido, que es un fútbol mucho más exigente sobre el verde, y me hizo mucha gracia lo que dijo, ¿no? De que los jugadores pueden discutir un poco más las tácticas porque no tienen ese ambiente ensordecedor y tan enfurecido siempre de las calientes gradas de Serbia, pero es un jugador que ha crecido mucho. Los chicos que empiezan a jugar muy jóvenes en una posición como es la del centro del campo o el centro de defensa es porque tienen una madurez tremenda, porque ahí no se pueden cometer fallos, y la verdad es que es un jugador que levanta muy buenas expectativas y muy buenas esperanzas, ¿no?, aquí en Granada.
Me llamó también la atención, como bien ha subrayado, dentro de la dificultad de una traducción más o menos textual, el hecho de que señalara que estaba dispuesto incluso a jugar en retaguardia si hiciera falta, y ahí el Granada parece que tiene necesidades.
Sí, es un jugador que realmente por lo que más destaca es por su físico y por su lectura del juego. Es un jugador muy muy inteligente tácticamente, y por eso muchos de los ojeadores europeos y también de entrenadores que han tenido allí en Serbia destacan un poco eso, ¿no?, de Petrovic, que es un jugador muy inteligente que roba los balones sobre todo por esa capacidad de anticiparse a la jugada. Esas son unas habilidades que al final siempre brillan mucho en una posición como puede ser la de ese hombre escoba, ¿no? Ese jugador, él se comparaba con Casemiro en una entrevista hace un par de años allí en Serbia, un jugador que puede robar muchos balones en la medular y que también puede dar ese paso atrás en la zaga, como comentas.
Por último, Fran Rodríguez, ¿qué es lo que calculas que puede suceder frente a la Real Sociedad, donde otra vez vamos con el susto COVID, nada que ver con lo del año pasado, pero de, incluso si se recuperan los jugadores con dificultades tendrán mermas físicas y hablamos de hombres que habitualmente tienen un papel importante en este Granada Club de Fútbol, según se va poco a poco conociendo, ¿no? Pero se plantea complicado todavía más. La única esperanza es el mal momento de la Real.
Exacto, estaba escuchando al compañero de allí de San Sebastián y al final la Real no llega en una muy buena dinámica. Esa derrota en Copa del Rey ha hecho mucho daño. También un cierto tramo irregular que venía atravesando en Liga y que le ha hecho separarse un poco de los puestos a los que habitualmente pelea estos últimos años. Creo que sí, que la Real se está mostrando un poquito frágil en defensa y sobre todo no está sabiendo anotar goles con facilidad. El Granada puede valerse de eso. La primera parte en el Bernabéu seguramente es el punto desde que quiere partir el equipo de Robert Moreno, pero claro, también queda eso, las dudas por el tema del COVID y esa segunda parte en la que el equipo fue quizás un poco menos valiente y acabó pagándolo allí en Madrid. Esperamos ver un Granada un poquito más intenso durante todo el partido, que distribuya bien la fuerza y ese plan de partido le dure los 90 minutos y no solamente 60 como fue en la capital, y que sobre todo el Granada las que tenga las pueda convertir. El partido del año pasado obviamente no hay que echarle mucha cuenta, pero sí tenemos esa referencia del partido de hace dos años, que es el que prácticamente nos mete en Europa cuando el Granada se impuso allí 2-3 a la Real. Imagino que ese es en el que hay que fijarse.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fran, hasta ahora.
A vosotros, un abrazo.
Vamos a tomar ya contacto con Paco Alvea. Paco, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, muy buenas tardes.
Tú que analizas concienzudamente cada una de las circunstancias que suceden en torno a este Granada Club de Fútbol, ¿por dónde ves que pasan las opciones de obtener un buen resultado frente a la Real Sociedad? Porque yo ya me veo, por lo menos el titular subconsciente, no sé si al final puede ser el consciente, en caso de derrota diríamos 4 partidos con 0 puntos en el casillero y comenzaría a entrarnos el miedo.
Bueno, es un partido muy complicado, ¿no? Más allá de que efectivamente la Real no se encuentra en el mejor momento de su temporada, a mí particularmente la Real es de los equipos que más me gustan por el fútbol, por la propuesta que tiene en los últimos años. Tiene jugadores extraordinarios, jugadores con una cantera en su billeta extraordinaria, y me parece un equipo muy atractivo para ver, ¿no? Y para sufrir en este caso, no tanto, ¿no? Yo creo que las claves, Jorge, evidentemente, y no descubro nada nuevo, es tener solidez defensiva. El Granada solamente ha sido capaz de mantener la portería 0-4 partidos esta temporada. Y eso es una rémora, ¿no? Con lo que nos cuesta, no a nosotros en concreto, pero lo que cuesta generar ocasiones de gol a todo el mundo. Y mira que no somos de los equipos que no hacen pocos goles, pues que tengas que ir ya con la rémora de tener que levantar un partido si te hacen uno o dos goles, es complicado. Solamente en 4 ocasiones hemos sido capaces de mantener la puerta a 0. Si tú la mantienes a 0, las opciones, lógicamente, de tener 2 o 3 ocasiones en un partido y poder enchufar una, pues son grandes y lo que te facilita poder ganar y como mínimo sumar un punto. Y yo, dada la circunstancia, a pesar de que la Real no se encuentra en un gran momento, yo firmaba ese punto el próximo domingo en San Sebastián.
Y yo también. ¿Qué te pareció Uzuni, al que vimos los minutos suficientes como para realizar una primera evaluación? El resto de los nuevos fichajes que debutaron, pues no tuvieron el timing, como diría un cursi, ¿no? Suficiente. Uh-huh. Pero lo cierto es que tuvimos a Uzuni muchos minutos y también vimos a un Descollado situado de delantero.
Bueno, en el caso de Uzuni yo creo que es pronto todavía. Es verdad que jugó prácticamente el partido entero, unos 70-75 minutos. Acabó reventado, acabó muerto, si me permite la expresión. Yo lo vi mucho más en labores de contención, de tapar en la banda. Y ahí fue un jugador que me gustó, pero claro, es un jugador que viene a proponer cosas en ataque. Tuvo una ocasión clarísima y creo que se le hizo de noche ante Courtois, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Yo creo que es un jugador interesante para el Granada. Es un jugador en principio distinto a Machís. Digo en cuanto a la posición que pueden ocupar en el campo. Machís es un jugador mucho más explosivo, este es un jugador más constante, más trabajador, pero yo creo que es pronto. Pero es verdad que es un jugador que en el Ferencváros era una de las estrellas del equipo húngaro. Es verdad que la liga húngara no es una gran liga, pero el Ferencváros es un clásico del fútbol europeo, ¿no? Y allí estaba catalogado pues como uno de los mejores jugadores de la Liga Magiar, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que hay que esperar, pero yo creo que es un fichaje en principio interesante, ¿no? Y en el, cuanto al tema de Collado, es verdad que jugó de segunda punta por detrás de Luis Suárez, pero es un jugador, bueno, de muy buen pie, yo creo, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Tiene un gran golpeo de balón, tiene mucha calidad y también trabajó mucho para lo que es habitual en un futbolista de ese perfil, es decir, un futbolista como Rochina, como Soro, como Alex Collado. Pues allí hubo que ponerse el mono de trabajo y el chaval, pues bueno, pues creo que lo hizo bien, ¿no? De los dos o tres partidos que lleva ya, fue el que más me gustó, y sobre todo en la primera parte me gustó la forma de actuar del catalán.
Muchísimas gracias, Paco. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
Por cierto, que hablando de jugadores del Granada que entran y salen, todavía no se ha resuelto lo de Machís y a lo mejor hay que retornarlo al Granada si es que no encuentra la manera de que un equipo sea a cargo de él, de su ficha, del dinero que pide el Granada por su traspaso, y podría unirse a esos jugadores que están ahora entrenando y con poca participación, que son tres y que complican un poco todo lo que sucede. Soro, Baca y Etequi. Ellos no tienen la culpa, el entrenador dice que no cuenta con ellos y están ahí entrenando y poco más. Puede venir Machís a hacer lo mismo. Lo que hay que desear siempre a un futbolista es que juegue, que tenga partidos y demás. Vamos a cerrar ronda de comentaristas con Clemente Maillo. Clemente, muy buenas tardes. Vamos a ver, tengo que abrirle el micrófono, si no, no se le escucha. Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo, Jorge.
Ahora te oigo perfectamente. Últimamente hemos contado contigo menos de lo que debería. Vamos a comenzar por el partido frente a la Real Sociedad. Que no nos pase como la semana pasada, que hasta el viernes no hablamos del siguiente encuentro, porque fue una semana muy intensa, y eso que era el Real Madrid. Yo creo que ya hay que ir calentando motores, porque juega muy bien, está rondando posición europea, es verdad que está en crisis, pero allí el Granada, precisamente por eso último, puede conseguir algún punto, que ya va siendo hora, que llevamos tres jornadas con cero en el casillero.
Pues sí, sobre todo fuera de casa, yo creo que tenemos que, también que mejorar últimamente los números. La Real Sociedad pues tiene una muy buena plantilla, tiene un gran equipo y está haciendo una muy buena temporada. Últimamente está un poquito más flojo en los últimos partidos, pero bueno, yo creo que el Granada quizá esa poquito de tensión que pueda tener la Real Sociedad, puesto que no está, le están yendo la última jornada muy bien, pues Granada podría pescar algo. El otro día la imagen en Madrid sobre la primera parte no fue mala, tenemos nuevos jugadores que también tienen en qué aportar lo suyo y bueno, el Granada tiene que dar un tirón, puesto que los de atrás van allá por todas. Tenemos la suerte que van pasando jornada, Cádiz, Levante, tal, pues bueno, no suelen ir últimamente muy finos tampoco, pero no podemos estar durmiéndonos los laureles, y qué menos que el próximo partido intentar por lo menos puntuar en San Sebastián, y después, como tenemos dos partidos en casa, intentar por supuesto sacar los 6 puntos de casa para ir cogiendo ya un poquito más de aire.
Hoy estaba previsto que se presentara a Mirtos Uzuni, por circunstancias de carácter logístico no va a ser así, son presentaciones que ya se hacen con público en las gradas del nuevo estadio de Los Cármenes. En teoría, este albanés ha venido a suplir a Machís, y yo en teoría porque tendrá sus ventajas y sus inconvenientes con respecto a Machís. Haciendo una comparativa por aquello que ha venido a ocupar su puesto, ¿qué nos podría señalar de lo que ya le hemos visto al jugador?
Hombre, lo que el otro día vimos es que un jugador muy muy trabajador, eso no se lo puede quitar nadie, también no estaba asiento de calidad, se desmarcaba bien, se ofrecía a los compañeros, tuvo la ocasión que tuvo, se dejó un poquito atrás. Bueno, yo creo, hombre, también yo creo que se asustó en la primera parte que ustedes dejan en el Bernabéu, te encuentras ahí un balón casi solo delante de la portería, pero yo creo que puede aportar bastante. Luego, pues lo típico que vemos vídeos, yo estoy viendo vídeos de ahí y demás.
Pero eso es propaganda, los vídeos que ponen, ¿no? Es propaganda.
Y se le...
Solo pone lo bueno. De... No, creo que bueno, hasta mí tiene que haber alguna jugada buena seguro, a lo largo de la historia.
Seguro. Pero bueno, lo típico que vemos vídeos, ¿no? Por un jugador que también golpea de falta, de penalti, o sea, que yo creo que... Y que ha metido muchos goles de la liga que viene. También tiene experiencia europea, que es importante. Ha jugado, por ejemplo, contra el Betis, equipos de España y tal. Entonces, pues bueno, y también tiene una cierta ya veteranía. Yo creo que eso puede aportar. Pero como tú dices, también muy pronto para valorarlo dentro del juego colectivo. Pero la verdad es que otro día lo vimos y no desentonaba. O sea, si no desentona es porque algo tiene... El jugador, el resto, como no jugó poquito, no podemos decir nada. Pero yo creo que no se ha reforzado mal el equipo. El centro del campo y arriba parece ser lo que teníamos un poquito más flojo. En tanto en cuanto atrás recuperemos los centrales y el equipo en sí pues defienda globalmente mejor. Que yo creo que más que temas de centrales y demás es el sistema defensivo el que no está funcionando de la totalidad del equipo.
Para evaluar a un jugador, yo creo que realmente lo primero hay que descartar los vídeos que cuelgan sus representantes. En segundo lugar, por eso es tan difícil, hay que verlo en el contexto en el que uno lo quiere poner y claro, aquí tienen que ser casi visionarios los ojeadores y luego hay que darle continuidad en el tiempo, o sea, no se trata de que sea explosivo en un momento determinado, claro, sino que mantenga lo importante que es luego, una línea de regularidad. Claro. A lo mejor luego, también los explosivos valen, pero eso muy puntualmente.
Lo mismo lo pone más arriba en una media punta porque es un jugador con llegada también, o sea, que igual que Collado que está jugando en banda el otro día en la media punta me gustó mucho más. Que la banda, porque la banda no tiene la velocidad que tiene que tener, no tiene el cuerpo que tiene que tener. En la media punta, con la calidad que tiene, pues sí nos da pues esos partidos que algunas veces nos dio Soro, ese media punta que necesitamos que mueva el equipo, que abra el hueco. Entonces yo creo que esas piezas tienes que ir encajando el entrenador. Yo creo que tiene mucho trabajo, porque con todos los jugadores que has traído, si quieres ir metiendo las piezas poco a poco, yo creo que hay mucho trabajo, porque también hay sistemas que puede trabajar distinto a los que hasta ahora ha ido planificando Rubén Moreno.
Muchas gracias, Clemente. Ya saben ustedes, uno de esos hombres elegantes que tanto abundan en Granada, en su forma de ser y en su forma de comportarse. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, gracias por esas palabras. Hasta luego.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con dos videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49€ más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada. I
love you. Nevada Shopping enamora con un detalle, un gesto, un recuerdo, algo inolvidable, porque coleccionar momentos nos hace sentir bien, nos hace brillar, nos enamora.
Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la moda más actual o del detalle más original en Nevada Shopping.
Porque mi amor eres tú. I love you.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
El objetivo grabado a fuego, ganar en San Sebastián, domingo 13 de febrero desde las 6 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Real Sociedad Granada, con Viñuela, De la Chica al Bendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Nissan Granada Moción, Iznacolor, Café Fútbol, Fren Química y Lanja Trans.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Este sábado a partir de las 5 de la tarde, partido importantísimo para el baloncesto de Granada, por dos circunstancias. Primera de ellas, porque Raca de Baloncesto, segunda división, recibe al líder, al Fútbol Club Barcelona. Y el segundo, porque se va a estrenar un parquet que ya se disfrutará de forma permanente, luego en la Copa del Rey y después en las competiciones de nuestros equipos. Hay que felicitarse porque se estrene este parquet y porque se remodele el recinto. Pero vamos a centrarnos en ese partido, 5 de la tarde, para el que se espera un gran ambiente, con un Raca que está realizando una meritoria campaña que todavía le permite el aspirar a los playoffs de ascenso. Vamos, poco queda para que matemáticamente lo consiga. Su presidente, Luis Felipe Ruiz, está con nosotros. Un saludo, Luis Felipe, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Estáis realizando una campaña interrumpida un poco por el COVID en este principio de año, ¿no?
Sí, tuvimos ahí justo después de Navidades un brote importante y bueno, tuvimos que aplazar dos partidos que están pendientes de jugarse. Pero bueno, ya llevamos tres semanas con normalidad y bueno, muy ansiosos de que llegue el sábado.
Se está desarrollando una campaña importante por parte del equipo granadino. El problema es que solo la primera plaza da ascenso directo y el resto es la lotería de los playoffs, que eso gusta mucho en el baloncesto. ¿A ti te gustan los playoffs?
A mí me gustan porque le dan mucha emoción al juego y bueno.
Siempre y cuando no te quedes el segundo.
Claro, no, está claro. Está
al que
claro.
Se queda segundo le da una rabia. Está al que claro, se queda al borde del ascenso directo y dice ojalá ascendieran dos de forma directa.
Sí, la verdad es que si finalmente fuéramos capaces de llegar a esa segunda plaza, pues nos daría un poco de rabia no haber podido pelear ese ascenso directo, ¿no? Que en principio tiene todos los pisos de que sea para el Barça. Pero bueno, hasta el final lo vamos a plantear y bueno, si somos capaces de derrotarle aquí el sábado, oye, pues ¿por qué no? No sería... Vamos a apurar hasta que sea matemática la imposibilidad de ascender de forma directa, nosotros vamos a pelearlo.
Con motivo de la Copa del Rey, vosotros también estáis en el exilio, pero no habéis tenido que alterar calendario.
Calendario no, hemos tenido que alterar entrenamiento. De hecho, bueno, le agradecemos a la universidad que nos haya dejado el pabellón de Inés para poder desarrollar allí los entrenamientos durante estas semanas, porque es cierto que el palacio está sufriendo una remodelación importante para adaptarlo al nuevo parqué que se va a estrenar el mismo sábado, instalación de videomarcador, reforma en vestuario. Uh-huh. Lo que es partidos no, porque coincidía, bueno, en el partido contra el Barça ya estará terminado el montaje y la semana que viene, que es la celebración de la Copa, nosotros jugamos fuera. Con lo cual, partidos no hemos tenido que alterar, pero en fin, los entrenamientos sí, pero gustosos de que se pueda al final organizar una vez más una competición como la Copa, que es un exitazo para Granada y bueno, o sea que nosotros encantados de que nos tengamos que ir, ¿no?
Estáis tratando de crear un ambiente extraordinario para que haya por encima de las 2.000 personas en el partido de Raca, ¿no? Con muchísima inquietud por parte de distintos clubes a los que os estáis dirigiendo para invitarlos al encuentro. Para ir al partido, más o menos, ¿cuáles son las vías?
Bueno, se puede poner en contacto con el club, con cualquiera a través de la página web nuestra, que es cdramonicajal.com, ahí se pueden sacar las entradas, en redentradas.com también, y luego, bueno, en taquilla directamente se pueden sacar. Estamos haciendo una campaña importante porque queremos tener un ambiente excepcional, el mejor motivo que recibir al líder y estrenar parqué y videomarcador y bueno, estamos hablando con colegios, con clubes de Granada y sí, la perspectiva que vamos a estar por encima de los 2.000 espectadores, con lo cual pues si eso se cumple, que es lo que creemos, pues va a ser un éxito y vamos a tener un gran ambiente.
Y se va a quedar el palacio todavía más bonito, por lo que nos van contando.
Sí, el palacio se va a quedar absolutamente espectacular y además por lo que tenemos entendido las mejoras que se están introduciendo se van a quedar en Granada y se van a quedar en el Palacio para disfrute de los clubes que habitualmente desarrollamos nuestra actividad allí. Y nosotros encantados, obviamente, y felicitar al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía también por el esfuerzo que están haciendo para que esto se pueda llevar a cabo.
Ya lo saben, 5 de la tarde, Raqqa Fútbol Club Barcelona, favorito el visitante, pero atención que no descarten la sorpresa, que hay opciones. Luis Felipe, muchas gracias, hasta ahora.
Gracias, Jorge, hasta luego.
Hemos llegado ya al filo de nuestro tiempo. Cualquier novedad se la contamos inmediatamente aquí en COPE, en una tarde que se presenta tanto descafeinada, insisto, para aquellos aficionados que tenían previsto acercarse a los Cármenes a la presentación de Mirtos Urzuni, que ya es pública, si abrir la puerta 5, no va a ser hoy. Por motivos logísticos se atrasa a la jornada de mañana. Y en unos instantes nos ponemos al día de lo que sucede en España y el resto del mundo a través de toda la cadena COPE con el horario de las 4 en punto.